Este es el sexto capítulo de la nueva Constitución Chile Podcast y vamos a hablar sobre el tema del medio ambiente, especialmente de Escazú. Y entrevisté a tres activistas de Escazú Ahora Chile. Entonces lo que yo entendí es que este acuerdo ya no se firmó, el gobierno ya no quiso firmar. Entonces finalmente ahora lo único que nos queda es hacer presión para que se haga la ley Escazú, ¿verdad? Es más o menos lo que entendí. Segundo, por lo que escuchaba del audio de Sebastián, él decía que al menos, por ejemplo, yo sobre este acuerdo me enteré ya cuando se iba a firmar el asunto, antes no desconocía del tema en realidad. Y claro, también él tocó un punto con respecto al tema de la información de estas cosas, como por este mismo acuerdo, que es súper importante, que también es parte dentro de las demandas del por qué la gente salió a las calles finalmente en este estallido social. Yo tengo muy claro que de hecho el estallido se produjo desde que empezamos a ver el tema de las aguas, ¿cachai? Entonces, nada, con respecto al acuerdo, tú aclárame ese punto, ya no se firmó y simplemente tenemos que hacer presión para que se firme, ¿verdad? O sea, se haga una ley Escazú.
Ya. El acuerdo no se firmó en la fecha estipulada por la CEPAL, que es la misma fecha que en verdad el mismo gobierno de Chile, impulsor del acuerdo, fue la fecha que ellos designaron como la última para poder firmar como de los países originarios. Lo que puede hacer el gobierno de Chile ahora es adherir. Uno puede adherir al acuerdo, pero ya no estaría dentro de estos originales. Por lo tanto, quedaría en una categoría inferior, por así decirlo. Por ejemplo, no podría presidir ninguna COP, no podría votar en las COP que vengan, y por supuesto que es una vergüenza a nivel internacional que no haya firmado el acuerdo que ellos mismos impulsaron. Y claro, estamos tratando de ver si es que el Poder Legislativo puede crear una serie de leyes que subsanen lo que pretendía lograr Escazú, como el Ejecutivo se negó. Estamos viendo opciones para que, por ejemplo, exista protección a los defensores medioambientales, para que exista acceso a la información, a la justicia, etc. Pero es un proceso mucho más lento, y claro, sin los estándares internacionales que no nos permitía el acuerdo de Escazú. Si tienes más preguntas, dale nomás, yo te respondo.
Ahora mi pregunta es, si Chile empezó con este tema de acuerdo y después se niega a firmar, no entiendo, explícame qué pasó ahí, quién empezó con esta idea y después en algún punto se retracta. Esto es muy raro, de verdad muy raro. Trata de explicarme al menos, porque yo sé que también para ti debe ser bien raro.
Sí, no hay, a ver, no es solo para ti, para mí que es raro, las distintas comisiones de medio ambiente, de relaciones exteriores, mixtas, de Cámara de Diputados y de Senadores, también, además del mundo académico y, bueno, las más de 400 organizaciones que logramos reunir en la campaña, tampoco lo entienden. No hay una explicación fehaciente ni verosímil de cómo fue este cambio abrupto de la noche a la mañana. No, ellos dicen que, bueno, entregaron un informe en la comisión de la semana pasada, en la comisión de relaciones exteriores, de 12 páginas, en las que hablaban de cuatro focos importantes para no firmarlo. Sin embargo, esos cuatro argumentos fueron rebatidos ampliamente por expertos en derecho internacional y también en derecho medioambiental. Entonces no hay una razón clara. Dicen que uno por tema soberanía, cuestión rebatible porque todos los acuerdos tienen la misma cláusula respecto a los temas de soberanía o la posibilidad de que nos demanden afuera. Así que no hay lugar. Por otro lado, se hablaba también de que en Chile la legislación es tan buena que en verdad no necesita este acuerdo que ellos mismos impulsaron como necesario para la región. También rebatido. Y también decían que no había quedado bien redactado el documento al final y que en realidad ningún país lo estaba firmando. Y cuestión que también es falsa porque ya están los 24 países firmantes y ya están avanzando con las ratificaciones. De hecho, Argentina el viernes o sábado ratificó también su firma. Entonces no hay ninguna razón de peso más allá, obviamente, de las que no se dicen, las que no están explícitas, que tienen que ver con la negativa de Sebastián Piñera a adherir a un nuevo tratado internacional que cuide los derechos humanos y por los que podría ser eventualmente juzgado en el extranjero, y por otro lado, obviamente, los intereses económicos de los poderes de siempre. Nosotros llevamos 5 o 6 meses de campaña nada más, esto a partir del championazgo del Sebastián Benfel por la CEPAL. Antes hubo una campaña, pero como bien dijiste, nadie gastaba nada. Así que esas son las razones que han dicho hasta ahora. Y claro, ya no logramos la firma en el tiempo original, por lo tanto nos quedan esas dos opciones de adhesión o de buscar. Porque bueno, el acuerdo se va a firmar sí o sí, solo que al parecer no en este gobierno. Y no entonces en la categoría de país original.
Bueno, en conclusión, yo creo que finalmente si somos pocos haciendo presión en esto, grandes cambios no hay. No así cuando nos unimos todos. Así que yo creo que es hacerle un llamado tanto a los ciclistas, a gente que se está manifestando en las calles, que en algún punto, si pueden apañar, andar con algún cartel que diga Escazú ahora, es fundamental.
Hola, mi nombre es Valentina Cáceres y soy activista ambiental. Actualmente participo en el equipo de Escazú a Chile, me siento como una entrevista, y me gustaría comentarles un poquito cómo ha sido nuestra experiencia, qué pasos hemos debido seguir y también algo entretenido, cómo han sido las controversias que se nos han presentado y cómo también hemos logrado resolverlas. Bueno, todo esto nace cuando el SEBA es nombrado embajador por la CEPAL, que básicamente era el encargado de promover el acuerdo de Escazú en Chile. Para muchas personas en ese entonces era un acuerdo bastante desconocido, solo sabían que era un tratado, y por la experiencia desde el mundo ambiental, los tratados nunca nos han venido muy bien, que digamos. Bueno, y en base a esto, tomamos la gran responsabilidad de informar de qué trataba este acuerdo, informar a las personas y reunimos a todas las calilas, las mojojojos, encargados de prensa, de audiovisual, gráfica, etcétera, etcétera, y nos reunimos en este gran equipazo que ahora se constituye como Escazú a Chile. Nuestra campaña nació desde solamente las ganas de informar de lo que era el acuerdo. Sabíamos que tenía que ser algo grande, algo importante y que involucrara a la mayor cantidad de personas. Y por ello incursionamos por primera vez en el mundo de la salud, sacando un comunicado en conjunto, también respaldando que el acuerdo de Escazú apoyaba a la ciudadanía del mundo de la salud. Luego fuimos por el ámbito de la política, sacamos 2 proyectos de acuerdo dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados. Hemos tenido respuesta, le colapsamos de correos a Alamán de una forma muy respetuosa pidiéndole el diálogo. La ministra ya no quiere ni aparecerse en lives porque siempre pedimos respuesta. Y básicamente nos cerraron todas las puertas, pero como Escazú, el equipo de Escazú es un equipo incansable, si nos cierran las puertas, abrimos la ventana y vamos a estar trabajando por la ley Escazú. Porque la crisis climática no para, y nosotros tampoco, porque cada día sin el acuerdo de Escazú es un día más de incertidumbre, y nosotros ya nos pusimos la capa, por decirlo de alguna forma, y no vamos a parar. Tenemos objetivos claros, que es que Chile pueda tener un acceso real a la justicia ambiental, que no nos sigan asesinando por algo tan bonito que es defender el medio ambiente, y si el gobierno no quiere tomar medidas necesarias, porque no es un privilegio, no es un regalito, es una necesidad tener el acuerdo de Escazú, o a lo menos las disposiciones que promete el acuerdo de Escazú, vamos a luchar porque se concreten mediante una ley. Así que ese es nuestro nuevo panorama, nuestro nuevo objetivo, y espero haberles explicado de una forma muy resumida lo que fue esta campaña, nuestros pros, nuestros contras y también nuestro nuevo horizonte. Saludos, que estén muy bien. Y a pesar de tener todo este mundo maravilloso con políticos, nunca antes pensado, la verdad, con personas del ámbito de la salud, con organizaciones, con personas de la sociedad civil, también tenemos un lado oscuro que fue la inacción del gobierno, su responsabilidad, su negligencia, y nunca atendieron al llamado de los jóvenes y de la ciudadanía. Primero que todo tuvimos un Ministerio de Medio Ambiente encabezado por una ministra que la verdad ni conozco porque nunca la he visto trabajar, creo que se llama Carolina Smith, que jamás dio respuestas, nunca tomó el rol protagónico. Cabe mencionar que el acuerdo de Escazú no nace espontáneamente por buena voluntad de los gobiernos a crearlo, sino desde una deuda histórica. Chile, Chile tiene zonas de sacrificio, en Chile se asesinan activistas ambientales, y no zonas de sacrificio, sino también personas que son sacrificadas, personas que en un futuro están destinadas a tener cáncer, personas, niños. Tenemos el asesinato de Macarena Valdés, que fue un femicidio, aunque la justicia chilena lo quiera ocultar, que dejaron a pequeños, a niños sin su madre, y eso para mí es un acto inhumano, es un acto que no tiene nombre, que como teniendo la posibilidad de poder acceder a esta tremenda herramienta que nos va a permitir hacer cambios reales, desecharla, y desecharla también con argumentos tan nefastos, tan chachas, por decirlo de alguna forma, porque primero que todo tenemos la intervención de una ministra de Medio Ambiente, donde fue citada la Cámara de Medio Ambiente, y no llegó la señora. Bueno, la verdad no me sorprende. Y luego tenemos otra visita a la Cámara, donde debía ir Alamán, y la verdad es que este caballero fue, pero parece que no se había leído el acuerdo de Escazú, acuerdo que por lo demás fue liderado por Chile, o sea, fue Chile el país negociador, y como lo dije una vez, Chile interpretó perfecto el papel de ese amigo que organiza el carrete y luego no llega. Creo que es una buena forma de interpretarlo en términos simples. El caballero asistió bien peinadito, bien arregladito, pero nos faltaba lo más importante, pues que se leyera el acuerdo. Y a días de que venciera el plazo nos dijo, no, vamos a dar la respuesta el 22 o 23 de septiembre, si no me equivoco. Nos presenta un documento de 12 páginas, con argumentos chacha, igual de todo su monólogo que ha hecho, y nos presenta este documento donde básicamente dice que Chile ya cuenta con la legislación, que el tratado es un tratado ambiguo, lo que a modo personal a mí me parece incongruente. Si es como, tú escribiste el documento, ¿cómo ahora vas a decir que está mal? Es como los papitos corazones que después no quieren responsabilizarse de sus actos y de sus niños también, pues, o sea, como que la dejó en el aire, no se hizo cargo y ahí quedó. Y básicamente dijo que no debo firmar por una serie de argumentos que la verdad no se sustentan en lo que se dice, la verdad. Y en base a esto, a la negativa del gobierno, todos somos, la mayoría del equipo somos de pueblo, tuvimos que viajar, tuvimos que conseguirnos un autito, otros tuvieron que viajar en bus, y miércoles nos fuimos a La Moneda. Y como ellos nos presentaron una serie de argumentos chachas de 12 páginas, nosotros le presentamos un documento con 12 organizaciones que nos apoyaban, un documento de 12 páginas con organizaciones que nos apoyaban, en total más de 415, y con 28.000 firmas de ciudadanos que exigían esta lamentación.
Hay una realidad que hoy día ya no da para más. Los países pertenecientes al sur global, estamos hablando de Latinoamérica, África, etcétera, están siendo sacrificados diariamente para sostener los lujos y privilegios de las personas que habitan el norte global. Hoy día, en la quinta región, que es la región donde estamos varios de los que estamos en la campaña de Escazú de Chile, y que además es la región con más conflictos ambientales de todo el país, se ve día a día cómo se le quita, por ejemplo, en Petorca, en el Valle Aconcagua, el agua a nuestros vecinos y vecinas para regar las paltas que luego se consumen en la mesa de los países desarrollados como es España, Europa, Alemania, Estados Unidos, China, etc. Y al mismo tiempo de que está esa realidad, ese extractivismo tan fuerte, y que vemos, por ejemplo, como la quinta región, tanto desde la cordillera empieza el saqueo hasta la costa, hasta el mar, donde está, por ejemplo, el centro industrial, el cordón industrial de Quintero y Buchuncaví, donde también tenemos muchos capitales extranjeros operando acá y sacrificando a miles de personas diariamente con estándares ambientales muy bajos para poder aumentar más y más su capital. Cuando tenemos esa realidad, que ya no va para más, nos damos cuenta y es importante un cambio hoy día en nuestra legislación, en nuestra institución ambiental, que evite que esto pueda ocurrir. Pero lamentablemente las personas que empujamos ese cambio, las personas que hoy día luchamos por proteger nuestro medio ambiente, que tratamos de ponerle un freno a la sobreexplotación de nuestros territorios, estamos siendo víctimas de amenaza, de hostigamiento, de intervenciones telefónicas e incluso de asesinatos. Y aquí estamos hablando de que Latinoamérica, en general, es la región más peligrosa del mundo para poder defender nuestro medio ambiente. Tanto así que hay una organización internacional que se llama Global Witness, que emite una vez al año un informe, un reporte sobre la cantidad de defensores de la tierra y el medio ambiente que han sido asesinados, y que ellos revelan que desde el 2012 hasta el 2019 los números de asesinatos de defensores ambientales no han hecho otra cosa que aumentar. Entre el 2018 y el 2019 los números, por ejemplo, aumentaron un 30%. Y al mismo tiempo que aumentan los números, también dicen que se concentran la mayor parte de ellos en Latinoamérica, y cada vez también aumentan más los casos en Latinoamérica en concreto. De la misma manera, por ejemplo, el año 2018 hubo un asesinato a 89 defensores de la tierra y medio ambiente en Latinoamérica. Y ya el 2019, ese número escala a 148. Estamos hablando de dos tercios de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe. Es una realidad que sin duda ya no da para más, que las personas ya no lo aguantamos, que lo denunciamos en octubre del 2019, porque entendemos que es un problema que tiene una raíz mucho más profunda y que tiene que ver con un modelo de desarrollo que se ha instalado, que beneficia a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos, pero también que es posible gracias a que deja fuera de la conversación, deja fuera de los procesos de toma de decisiones a muchas personas. Vale decir, hoy día los grandes proyectos de inversión contaminante que destruyen nuestro territorio son gracias a que no existe la democracia ambiental. Son gracias a que hoy día no existe información y transparencia ambiental activa. Las injusticias que se cometen son gracias a que no tenemos un buen sistema de justicia que nos proteja. Y el asesinato de defensores ambientales también es gracias a que no tenemos ningún sistema que nos proteja. Y es ese contexto que nace el Acuerdo de Escazú como el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe, y que tiene como objetivo número uno poder luchar contra la desigualdad y la injusticia ambiental que se vive en cada uno de los países de la región. Y para ello otorga a todas las personas derechos tan básicos como nuestro derecho a poder ser escuchados, ser tomados en cuenta antes de tomar una decisión que vaya a afectar a nuestras vidas o a nuestro entorno. Nuestro derecho a poder acceder a información ambiental de manera clara y oportuna, a ser informados sobre lo que está pasando en nuestro entorno, saber qué es lo que ocurre y al mismo tiempo poder acceder a la justicia ambiental en igualdad de condiciones y oportunidades que nuestra contraparte, sin discriminación y sin menoscabar cada una de nuestras demandas. Y al mismo tiempo es un acuerdo que busca proteger a las y los defensores de la tierra y del medio ambiente, que como decíamos, por alzar sus voces contra la injusticia, están sufriendo las consecuencias de una represión sin precedentes. Entonces, de eso trata el acuerdo de Escazú, un acuerdo que ha sido reconocido a nivel internacional como un verdadero avance en la lucha contra la desigualdad climática y ecológica, y al mismo tiempo como el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. Un acuerdo que, sin duda, de firmarse, podría cambiar radicalmente la manera en la que se vive la conflictividad socioambiental en cada uno de nuestros países, y en Chile sí que tendría varios efectos. Por ejemplo, hoy día nuestra institución ambiental es tan débil y tan beneficiosa para las empresas contaminantes, que por ejemplo en las zonas de sacrificio o zonas sacrificadas ya a esta altura que tiene nuestro país, no existen mediciones respecto a los contaminantes que se emiten a la atmósfera, salvo por las mediciones que hacen las propias empresas que emiten esos contaminantes. Estamos hablando de que las propias empresas contaminantes como Agener, Copec, Endesa, etcétera, son las que miden lo que ellas mismas contaminan y por tanto entregan generalmente datos muy poco objetivos. Y tampoco tiene por qué causarnos sorpresa que cada vez que hay un pic de contaminación, cada vez que hay una intoxicación masiva, justo en ese momento la empresa no midió los datos, justo en ese momento no se calculó ni se sabía lo que se estaba midiendo. Y eso trae consecuencias realmente muy graves para la salud de las personas. O sea, hace 2 años atrás, por ejemplo, recordamos la terrible crisis de contaminación que se vivió en Quintero Uchuncaví, que dejó a más de 1.700 personas intoxicadas, de los cuales 58 y 59 eran niñas y niños de la región, que estaban de hecho estudiando, y que mientras estaban estudiando tuvieron que respirar este aire que se emitía a la atmósfera. Pero este aire que causó esta intoxicación, que dejó a tantas personas en el hospital, todavía no tenemos idea de qué lo que era. No sabemos realmente cuál fue el material particulado que provocó la intoxicación en todos sus niños y niñas. Y esa falta de información ambiental es lo que repercute en que luego no podamos tener políticas públicas realmente eficientes que puedan combatir la terrible crisis de contaminación que se vive día a día en zonas como Quintero Uchuncaví, Huasco, Coronel y tantas otras más. Al mismo tiempo, cada vez aumenta de nuevo la cantidad de defensores ambientales asesinados sin que haya ningún mecanismo para protegernos. En octubre, muchas personas fueron amenazadas por fuerzas especiales, por entidades privadas, tan solo por alzar sus voces. Y cuando acudían a la justicia, se encontraron con que no había ningún mecanismo para poder protegerse. Necesitamos hoy día que existan mecanismos para proteger a los defensores ambientales, que se garantice a todas las personas un entorno seguro y propicio, donde hacer nuestras voces por la justicia no nos cueste la vida. Y al mismo tiempo, estamos en un país que desde octubre no ha hecho otra cosa que reclamar por participación, porque se nos toma en cuenta, porque se escuche nuestra opinión, que se tomen decisiones que sean vinculantes con la realidad que se tiene a cabo en nuestro territorio. Y si uno recuerda, por ejemplo, en octubre, en noviembre, en diciembre, lo que más se hacía, además de marchar, además de exigir medidas concretas, era sentarse todos juntos, todos los vecinos y vecinas, en las plazas de sus ciudades, para pensar y dialogar y en conjunto pensar de qué manera querían construir Chile, de qué manera queríamos avanzar, y a través de una democracia participativa, ver qué es lo que era mejor para sus propios territorios y para el país. Y el acuerdo de Escazú también busca profundizar mucho en eso. Busca que la toma de decisiones respecto a los proyectos, respecto a las cosas que pasan en cada territorio, se tomen en el territorio mismo, escuchando a las personas que llevan años de experiencia, porque llevan años de vida ahí, y que saben de primera fuente qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para el propio territorio en el que ellos habitan. Estamos hablando de un acuerdo que sin duda podría traer cambios concretos, cambios radicales a la realidad socioambiental que se vive en cada uno de los territorios. Un acuerdo que junta demandas comunes, demandas básicas, demandas muy humanas, como lo son la demanda por tener voz, la demanda por ser escuchado, la demanda por ser informados a tiempo sobre lo que está pasando en nuestro entorno, la demanda por tener justicia y la demanda por protección. Demandas básicas que este acuerdo de Escazú busca cubrir, pero que lamentablemente el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido no firmar, dejando entredicho nuestro compromiso como país con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente para todas las personas. Es sin duda lamentable, es sin duda irresponsable la decisión que tomó el presidente Piñera de no firmar el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años. No se entiende que el presidente continúe dando discursos sobre paz, sobre derechos humanos, sobre combatir el cambio climático, sobre avanzar hacia un desarrollo sostenible, en las Naciones Unidas, en la televisión abierta, en las cadenas nacionales, y luego, en la práctica, se niegue a tomar medidas concretas que vayan en favor de las personas y no de las empresas más contaminantes que destruyen nuestros territorios. La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de no firmar el acuerdo de Escazú pone un poco en entredicho esa realidad. ¿A quién prefiere darle certeza y a quién prefiere la incertidumbre? Se decía textualmente que no se quería firmar el acuerdo de Escazú porque podía darle incertidumbre a las empresas más contaminantes de nuestro país. Esa es la realidad, que hoy día se prioriza la certeza a las empresas contaminantes y al mismo tiempo la incertidumbre a las personas que habitamos ese territorio común. El gobierno de Sebastián Piñera decía que no era importante firmarlo porque Chile ya cuenta en su legislación con todos los estándares que establece Escazú. Se hablaba de que estamos en un oasis ambiental para América Latina y el Caribe y se desconocía profundamente la realidad que se vive en cada uno de los territorios. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que el presidente Piñera una vez en su vida viajara a Huasco, viajara a Coronel, viajara a Chiloé, viajara a Quintero, a Petorca, al Melón, que conociera en Antofagasta lo que está pasando con los relaves mineros, que viera la realidad en carne propia, que una vez por todas abra los ojos. Porque hoy día el pueblo de Chile lo abrió hace tiempo, lo abrió en octubre, si no antes, y tiene las cosas claras, sabe realmente lo que necesita el país para poder mejorar. Cuando uno ve, por ejemplo, la encuesta de la Mesa Nacional del Agua, y nos damos cuenta que de la encuesta, el 99% de los encuestados estaba a favor de garantizar el agua como un derecho humano, como un bien prioritario, su acceso, que sea prioritario para el consumo humano, nos damos cuenta de que en realidad no hay dudas. Hay un 99% de chilenas y chilenas que cree que el agua tiene que ser prioritario para el consumo humano, porque el agua depende de la vida y con la vida no se puede hacer negocio. Esa es la premisa que hoy día tiene grabada el pueblo de Chile. Pero al mismo tiempo tenemos una clase política, una clase dirigente, un gobierno que no quiere escuchar y que provoca que exista esa desafección entre la política, entre los que hacen la política desde la institucionalidad y quienes desde las calles exigimos soluciones concretas para poder vivir. Sin agua no se puede vivir. Es una demanda simple que no se ha querido escuchar. Y así cuentan más. Todas son demandas que, lamentablemente, por no escucharse, provocaron, por ejemplo, el estallido de octubre. Un estallido que, sin duda, nos demostró lo que es capaz de hacer un pueblo que se organiza, se une y lucha por su propio futuro. Un 25 de octubre, las y los chilenos repletamos las calles de personas exigiendo dignidad. Este 25 de octubre vamos a volver a repetir las calles, los colegios, los liceos, de personas que quieran que esa dignidad se vuelva costumbre, realmente. Y para eso vamos a ir todos a votar por una nueva constitución que garantice nuestros derechos fundamentales, los derechos de nosotros, de las personas, y también los derechos de los ecosistemas, de la naturaleza. Vamos a ir a votar, apruebo, para avanzar hacia una constitución de todos, y también convención constitucional para que esa constitución no la escriban lo mismo de siempre, sino que la escribamos toda y todo. Un proceso histórico que tenemos que aprovechar, luego de la negativa del presidente Piñera a garantizar los derechos humanos de las personas en el acuerdo de Escazú, somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables e ir a escribir esos derechos en la nueva constitución.
Y finalizando este sexto capítulo de la nueva Constitución Chile, te invito a hacer ruido por la ley Escazú.